Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy martes 18 de noviembre. No va a ocurrir, señor Trump. La presidenta Sheinbaum reitera su postura ante las declaraciones de Donald Trump sobre intervenir en México para combatir a grupos delictivos. Reiteró la presidenta Sheinbaum que puede haber colaboración, pero que no se va a aceptar una intervención de ningún gobierno extranjero.
Pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido.
Analizaremos las declaraciones de Donald Trump con el escritor y periodista Jesús Esquivel. Sin cambios, el desfile del 20 de noviembre, ante la convocatoria de una nueva marcha, la presidenta Sheinbaum declaró que el evento por el aniversario de la Revolución Mexicana se llevará a cabo, pidió respeto para el ejército mexicano.
Pues vamos a ver lo de esta del 20 de noviembre, ¿no? Yo creo que, repito, el 20 de noviembre va a ser el desfile, como siempre se hace, y se va a llevar a cabo. Y pues hay que tener respeto por lo que representa el ejército mexicano.
Acciones para mantener los precios bajos. La presidenta Sheinbaum y la iniciativa privada firmaron en Palacio Nacional la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, por lo que se mantendrá el costo de la canasta básica en 910 pesos.
El esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica estaba, si mal no me acuerdo, en 1036. Y se logró que fuera 910 pesos.
Bueno, sobre este tema hablaré más adelante con José Yuste, periodista financiero. Detienen en Colima a más de medio centenar de delincuentes. Fueron capturadas 54 personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Se logró además el aseguramiento de armamento, cartuchos, vehículos, inmuebles y droga. Paella Tapatía. La policía española anunció el desmantelamiento de la oficina del cártel Jalisco Nueva Generación en España, encargados de introducir en Europa grandes cargamentos de cocaína, metanfetamina desde Sudamérica. El Mundial será social en México. El gobierno de nuestro país anunció que los partidos del Mundial 2026 van a ser transmitidos gratuitamente en 177 plazas y espacios públicos. Así lo presentó Gabriela Cuevas, coordinadora del gobierno federal del Mundial 2026.
Que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialitos, torneos y hasta cascaritas en las comunidades. Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos.
La presidenta Sheinbaum subrayó que las actividades en el Mundial mostrarán al mundo la gran herencia cultural de nuestro país.
Lo importante es que quede un legado deportivo en nuestro país que sea más allá de la propia competencia, sino el jugar en equipo en todas las escuelas y en todos los lugares. Por eso es este Mundial Social que estamos desarrollando.
Más adelante converso con Gabriela Cuevas, ella es representante del gobierno de México para el Mundial de Fútbol 2026. Y chilangos, tome nota, porque el gobierno de la Ciudad de México anuncia que durante el próximo año, 2026, se va a mantener abierta la emisión de la licencia permanente de conducir. Esto en respuesta a qué, a la alta demanda ciudadana.
Por lo tanto, pues vamos a convocar a la ciudadanía que esté, que programe con calma su trámite de licencia permanente, que estará todo el 2026.
¿Nervioso, señor Trump? Mire, usted de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una legislación que obliga al Departamento de Justicia de aquel país a publicar sus archivos sobre Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual y tráfico de menores. Usted también que previo a esta aprobación, el presidente Trump insultó a Catherine Lucy, corresponsal de la agencia Bloomberg, de esta manera. Bueno, le preguntó esta reportera, le contestó: cállate, cerdita, justo sobre este asunto de Epstein. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Consta el tráfico en la capital del país. Vaya martes de caos vial después de la serenidad que hubo ayer lunes, día de Puente Revolucionario. En el sur, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional bloquearon durante varias horas los carriles centrales y laterales de Avenida Río Churubusco a la altura de Avenida Universidad. Demandan la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández. Hace un par de horas, pues más o menos aproximadamente durante ese tiempo, bueno, pues levantaron este bloqueo que causó un enorme caos vial. Y bueno, pues vamos con el reporte vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, oficial José Luis Rodríguez, Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Voy contigo, buenas tardes. Pues parece que acabamos de perder la comunicación con el oficial José Luis Rodríguez. Vamos a intentar restablecerla más adelante. Mientras tanto, sí, sí hay tráfico en la capital del país. Vamos con temas de la mañanera, porque el día de hoy se presentó el Mundial Social México 2026. Consiste en una serie de actividades que comenzarán a partir ¿de cuándo? Del mes de enero. Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, detalló que a través de 177 fiestas México 2026 y 5,000 actividades, se va a poner a las personas en el centro del Mundial y se va a llevar el fútbol a todo el territorio. Escuche.
El Mundial Social pone a la gente, a las personas, al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional. Que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialitos, torneos y hasta cascaritas en las comunidades. Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos. Que el juego y la pelota, que han sido parte de nuestra historia, lleguen a los patios escolares.
La presidenta Sheinbaum señaló que más allá del Mundial de Fútbol del próximo año, con el Mundial Social, pues se tiene como objetivo dejar un legado deportivo, además, por supuesto, demostrar la gran herencia cultural del país a todo el mundo.
Lo importante es que quede un legado deportivo en nuestro país que sea más allá de la propia competencia, sino el jugar en equipo en todas las escuelas y en todos los lugares. Por eso es esta Mundial Social que estamos desarrollando y que después del Mundial pues quede todavía el amor por el deporte y que sigamos jugando fútbol, todas y todos, que sean parte ya de nuestras vidas. Por eso es todas las actividades que estamos planteando alrededor pues de este Mundial, donde los ojos del mundo van a estar en la inauguración en nuestro país y los ojos del mundo van a estar aquí durante todos los partidos que se desarrollen. Y lo que van a ver pues es un país grandioso, con una herencia cultural enorme.
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de nuestro país, dio a conocer la aplicación móvil Conoce México. Mire usted, con esta aplicación, los 5.5 millones de turistas que se estima vendrán a México para el Mundial podrán recorrer rutas turísticas, recorrer en general el país. Escuche.
Los 5.5 millones de visitantes que estimamos que vengan a disfrutar del fútbol podrán conocer y recorrer el país de norte a sur, con más de 250 rutas turísticas de sol y playa, culturales, gastronómicas y ecoturísticas. Y, por supuesto, van a poder descubrir el mundo en maya, transportándose en el tren maya y viviendo las experiencias comunitarias, como entrar a un taller artesanal, a una cocina de humo, comer delicioso y realizar actividades de la naturaleza. Esta aplicación ayudará a los y las turistas a vivir en México una experiencia memorable.
Además, nuestro país buscará romper 3 récords Guinness. ¿En qué consisten? Esto dijo la secretaria de Turismo.
Buscaremos cumplir 3 récords Guinness. El primero, la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande en febrero para ir calentando los motores rumbo al Mundial. La segunda, la clase de fútbol más grande en el mes de marzo. Y vamos a finalizar con el mural del fútbol más grande en el mes de mayo. Y ya les contaremos más sorpresas, porque recuerden que México está de moda.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que además de la coordinación con las y los gobernadores, pues no se ha puesto como objetivo recuperar más de 4,000 canchas de fútbol en todo nuestro país.
En relación con las canchas, Nos hemos planteado la meta de más de 4,000 canchas y espacios recuperados en las diferentes entidades, porque sabemos que el fútbol es un deporte que apasiona a la mayoría de los mexicanos y mexicanas, y se vive con gozo en las calles, en los hogares y en los lugares de reunión como parques y plazas.
Por su parte, Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, adelantó que en abril del próximo año de 2026 se va a abrir el registro para que 5,000 jóvenes se incorporen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos jóvenes van a realizar actividades vinculadas con el turismo y con la cultura, pero todo alrededor del marco del Mundial 2026.
Y como ser parte del juego también es construir el futuro, el gobierno de México, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, contempla la participación de 5,000 jóvenes construyendo el futuro en instituciones públicas para realizar actividades turísticas, de hospitalidad, de recepción de personas en viajes, también en actividades culturales, de promoción también deportiva.
Bueno, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que como parte de la fiebre mundialista se va a implementar una copa. Escuche usted, se trata de la Copa Escolar Nacional de Fútbol. Y no solo se va a celebrar el próximo año que hay mundial en México, va a permanecer y se va a repetir año con año. Esto dijo Mario Delgado.
Presentamos la Copa Escolar Nacional de Fútbol, Vive Saludable, Juega Feliz. Un torneo que a partir del 2026 se va a repetir cada año. Un torneo donde tú puedes ser el protagonista. Sí, tú, el niño que lleva el balón a todos lados, la joven que se queda practicando los tiros libres después de clase, el portero que no deja pasar ni los rumores, la capitana que inspira a su equipo con solo una mirada. Este torneo no es para encontrar a la mejor o al mejor, es para descubrirte a ti mismo, para ser amigos que durarán toda la vida.
Bueno, más adelante converso sobre lo que se sabe hasta ahora del Mundial, sobre las actividades fuera de los estadios, sobre la transmisión de los partidos con Gabriela Cuevas, y es representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026. En otros temas que se dieron a conocer en la Mañanera del Pueblo, pues se habló sobre los señalamientos que algunas personas han dejado, han deslizado ahí sobre el grupo violento que derribó el sábado pasado las vallas en Palacio Nacional. Decían que se trataba, escuche usted, de miembros de Morena. Bueno, la presidenta Sheinbaum rechazó, por supuesto, estas acusaciones y reiteró que desde Morena y desde la Cuarta Transformación se ha luchado de manera pacífica a lo largo de la historia.
No, ayer mostré las fotografías. Esos grupos no pertenecen a nuestro movimiento. Son, por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica.
Y bueno, sobre las detenciones de sujetos que generaron actos de violencia el sábado pasado, hay al menos 3 detenidos. Fueron vinculados a proceso, acusados de robo y de lesiones. Bueno, hay más detenidos, pero al menos 3 de ellos fueron acusados de estos delitos. Juan Antonio Jiménez, nos tienen los detalles, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. La autoridad jurisdiccional vinculó a proceso a 3 de los detenidos por los disturbios del sábado pasado en el Zócalo capitalino por la posible comisión del delito de lesiones. José Luis Matos, Daniel Rocha y Enrique Sosa, bueno, pues tienen este beneficio y el juez de control les dictó a ellos la medida cautelar de firma periódica, por lo que deberán de presentarse cada 15 días a la unidad de supervisiones de medidas cautelares en la colonia de los Doctores, además de que no podrán acercarse a las víctimas ni tampoco al lugar de los hechos. En tanto, los otros 5 solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, el resto de los detenidos continúan en un par de audiencias esta tarde en las salas de oralidad de aquí del reclusorio norte. En una de las audiencias se ventila la imputación del delito de tentativa de homicidio y ahí están acusadas 10 personas y que, bueno, pues la otra se lleva a cabo por el delito de robo y lesiones. Así que en el transcurso de las próximas horas estaremos al pendiente de lo que ocurra en estas audiencias y si el tiempo no lo permite, sí. Esperamos que en este espacio informativo.
Gracias, Juan Antonio, volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México señaló que existen diferencias entre la inseguridad que se registra en el estado de Sinaloa y la inseguridad que se registra en el estado de Michoacán. Estado, este último en el que señaló, cuenta con más grupos delictivos. Destacó, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum que va a continuar el apoyo a las y los sinaloenses y que se va a atender también, por supuesto, en Michoacán el tema de inseguridad, de acuerdo y a través de estrategias y de planes que estén construidos, que estén basados en las características de cada uno de los estados. Escuche.
En Michoacán hay mucho más grupos delictivos, es un fenómeno distinto. Pero eso no quiere decir que no apoyemos a Sinaloa. Y estamos presentes en Sinaloa y vamos a seguir presentes en Sinaloa y apoyando a las y los sinaloenses. Entonces, va ahí siempre el secretario de Seguridad, habla con los empresarios y con gusto podemos platicar en todo lo que se pueda ayudar a Sinaloa. Pero hay una situación diferente en uno y otro lado.
En respuesta a las declaraciones de Donald Trump sobre intervenir México para combatir a los grupos delictivos, la presidenta Sheinbaum reiteró que puede haber colaboración, pero que no se va a aceptar ninguna intervención de ningún gobierno extranjero. Así lo dijo.
No va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido.
Bueno, incluso desde declaraciones por parte de integrantes del gobierno de Donald Trump, se ha reiterado el respeto a la soberanía. Pero ya ve cómo usted es el gobierno de Donald Trump, que a veces dice unas cosas y a veces dice otras, mucho dictado, por supuesto, por estos manuales de guerras silenciosas y de intervencionismo. Agradezco enormemente al periodista Jesús Esquivel, que desde Washington DC, desde los Estados Unidos, nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, Juan, muy buenas tardes.
Ahí está una vez más como que la mague de Donald Trump, ¿no? Y muy haciendo eco de las voces de ultraderechas y de sus narrativas que se colocan en todo el mundo sobre pues intervencionismo en México y una vez más la reiteración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que aquí no hay ningún tipo de injerencismo, que no se acepta ningún tipo de injerencismo y que, bueno, pues la soberanía nacional está por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo ves, Jesús?
Pues mira, yo creo que Donald Trump, más que estar haciendo eco de estas voces injerencistas, lo que hace es responder a las preguntas mañosas que le hacen el selecto grupo de periodistas elegidos por la Casa Blanca para entrar a esos eventos en el famoso pool y hacerle las preguntas al mandatario. Porque digo, Juan, si entrara o le permitieran a periodistas capaces de preguntarle con el mismo pragmatismo con el cual se plantean las cosas a Trump, la situación sería diferente, porque el día de ayer, cuando le preguntaron sobre las posibilidades de atacar a México para combatir al narcotráfico, dijo que hasta se sentiría orgulloso de hacerlo. Pero señaló algo que es entre, no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece de risa. Cuando dijo que saben, conocen las rutas del trasiego de drogas, conocen las direcciones de cada uno de los narcotraficantes y conocen hasta las puertas de entrada de las casas de estos. Y uno debe de decir, bueno, señor presidente de los Estados Unidos, si conoce todo esto, entrégueselo al gobierno mexicano para ver qué hace. Y si no responden conforme a esta información que usted les está proporcionando, pues ahí veríamos qué hacer. Pero así como usted conoce las guaridas de los criminales en México, suponemos que usted debe conocer las direcciones y casas de los que venden las drogas, las trasiegan, las transportan y lavan el dinero en los Estados Unidos. Porque desde México estas direcciones que usted conoce no pueden actuar en consecuencia para mover los narcóticos en Estados Unidos. Y me parece que la presidenta Sheinbaum se queda corta, porque al escuchar estas declaraciones ella solo responde a las posibilidades del injerencismo, pero debería aprovechar estos deslices, tonterías de Trump para decir públicamente, así como lo dice Trump, tiene esas direcciones, vengan a nosotros, rólenlas, o acaso ya se las dieron y no están actuando. Y ese tipo de ambigüedades y de responder a declaraciones, me parece, ambiguas de Trump, es caer en el juego de la polémica, porque eso es lo único que busca el mandatario estadounidense. Está clarísimo, mi querido Juan, no sé tú cómo lo veas, pero que lo que hace Trump es responder al momento lo que le preguntan y lo que se le viene a la cabeza para dar juego a su base electoral, a quienes les prometió que actuaría para combatir al narcotráfico. Ahora, es innegable que ha militarizado la lucha contra el trasiego de drogas. Se la quitó a la DEA porque no sirven para nada después de tantas décadas. ¿Y por qué digo esto? Se mueren en Estados Unidos 300 personas todos los días a causa de una sobredosis. Eso no es triunfo o éxito o avance desde ningún punto de vista. En el Caribe lleva 83 ejecuciones extrajudiciales, en el Caribe y en el Pacífico, 21 lanchas destruidas. Eso no baja el número de personas que se mueren por sobredosis en Estados Unidos, ni la demanda ni consumo de narcóticos. Y caer en el juego de Trump me parece hasta un poco inocente, por no decirlo de otra manera. Tomando en cuenta lo que dice, como gobierno yo le hubiera solicitado, a ver, hagamos público eso. Ahora bien, ¿cómo te das cuenta de que Trump no está respondiendo a lo que decía? Si no es por contradecirte. Porque todo mundo sabe que quienes manejan de manera inteligente las estrategias de seguridad nacional no las develan a los medios de comunicación. Nadie hace política en los medios de comunicación, y menos de seguridad nacional. Te doy un ejemplo rápido y con eso termino. Ajá. ¿Acaso se publicó el caso de que estaban investigando, y valga la redundancia con caso, a el general Salvador Cienfuegos Cepeda? Llegó solito a los Estados Unidos.
Jesús Esquivel, pues me parece que haces un diagnóstico muy, muy claro, muy, muy pertinente además sobre estas declaraciones y sobre cómo funciona el pool de preguntas a Donald Trump en estas conferencias que da. Oye, muchos frentes tiene abiertos Donald Trump, ¿no? Ahora la Cámara de Representantes, como tú me adelantabas, aprobó una legislación y obliga al Departamento de Justicia que revele sus archivos, sus expedientes sobre el caso de Jeffrey Epstein.
Pues no solo la Cámara de Representantes, hace una hora y media aproximadamente, un poco más, no recuerdo el tiempo exacto, la Cámara de Senadores, por unanimidad y consenso, decidieron darle luz verde a lo que aprobó la Cámara de Representantes con un solo voto en contra, 227 contra uno, de velar y obligar al Departamento de Justicia estos archivos del caso Jeffrey Epstein, este pedófilo, hombre que cometió varios delitos sexuales y que se suicidó extrañamente en una prisión. Ahora Trump, ya había dicho antes de que el Senado le diera luz verde que iba a promulgar la ley en cuanto se la enviaran, tendrá que cumplir su palabra. Y esto será en las próximas horas. Y vamos a ver qué ocurre. Ahora te voy a decir algo. Pese a todo el tiempo que se estuvo poniendo la Casa Blanca, Mike Johnson, el presidente y líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, ahora Trump, al darse cuenta que su partido perdió las elecciones de hace unas semanas y que ha perdido popularidad, que la economía se está yendo al traste, para eso sí es inteligente Trump. Dice, le voy a responder a la gente y decirles, sí, estoy de acuerdo que se dé a conocer, no tengo nada que temer. De lo contrario, estarían pensando que estoy ocultando algo. Habría que ver qué es lo que da a conocer el Departamento de Justicia, ¿eh? Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante.
Eso es importantísimo. Pues Jesús Esquivel, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Washington y estamos en contacto, si me lo permites.
Claro que sí. Un abrazo, Juan.
Gracias. Abrazo. Regreso. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, antes de la pausa le mencionaba a usted sobre este asunto a través del cual la Cámara de Representantes y hace cuestión de una hora el Senado de los Estados Unidos obligan al Departamento de Justicia de aquel país que publique los archivos que tiene sobre Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual y tráfico de menores. Previo a esta aprobación, Donald Trump insultó a una reportera, una periodista, a Catherine Lucy, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg. Pues ella le preguntó sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. ¿Qué le contesta Donald Trump? Escuche.
Sir, Quiet.
Cállate, cerdita, le responde Donald Trump a la reportera Catherine Lucy. Yo no he visto a los paladines de la democracia aquí en México y en Estados Unidos quejarse sobre esta insulto, esta agresión por parte de Donald Trump a una representante de los medios de comunicación. No he visto que salgan con sus banderas a decir, censura, ese gobierno es una dictadura que quiere callar las voces de los periodistas, de las reporteras. No, parece que son de ocasión. No he visto los desplegados de los siempre abajo firmantes denunciando, encabezados por Enrique Krause, esta acción. Pues ya ve que cualquier otro presidente, si es de izquierda, por supuesto, de cualquier país del continente americano, inmediatamente salen a señalarlos, ¿no? Los jóvenes progres como Jorgito Castañeda, ¿no? Que, ¿cómo es posible? Pues ahí tienen un clarísimo ejemplo. Deberían responder. En fin, vamos con otro tema, porque la presidenta de México, junto con el sector empresarial, muy importante, renovó el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC. ¿Y qué sucede con esto? Pues de entrada se mantiene durante los próximos 6 meses en 910 pesos la canasta básica de 24 productos. Escuche lo que dijo la presidenta.
Y creo que es un excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada colaboramos para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. El esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica, pues es muy importante, porque desde la primera vez que lo firmamos, incluso se redujo, estaba, si mal no me acuerdo, en 900... 1036. En 2024 lo firmamos en los primeros meses que llegamos y se logró que fuera 910 pesos a principios.
Agradezco muchísimo a José Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula Financiera, que nos acompaña para hablar de este acuerdo entre la presidenta de México y el sector empresarial que beneficia pues en una enorme cantidad de mexicanos, a millones de mexicanos, manteniendo en estos 910 pesos el precio de la canasta básica de 24 productos. Pepe, ¿cómo viste el acuerdo, lo que significa en la relación entre sector empresarial, sector privado y gobierno de México y lo que implica, por supuesto, para el consumidor?
Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que es un acuerdo importante porque pues en efecto se hace entre empresarios y junto con el gobierno, incluso es un acuerdo transaccional. Comenzó en 2022, en un momento donde la inflación era muy elevada. ¿Por qué era elevada? Bueno, veníamos de la pospandemia, todavía había problemas con los microprocesadores, con los chips todavía, generaba inflación, pero sobre todo la invasión de Rusia a Ucrania, eso originó problemas con los granos básicos, vino la inflación de granos básicos, de alimentos en todo el mundo, y en base a esa oleada de inflación, bueno, aquí se dijo, bueno, vamos a hacer algo, y se hizo esto retomando pactos anteriores, se hizo este consenso con empresarios. Es interesante porque los pones de acuerdo, el gobierno pone de acuerdo a empresarios productores de esos 24 artículos de canasta básica, son los productores ellos, y pones de acuerdo a 7, son 20 productores y a 7 grandes cadenas de tiendas de autoservicio, los pones de acuerdo para que ninguno eleve de más el precio de esa canasta en particular de 24 productos. Es la que hemos visto, es la que cuesta 910 pesos. Uh-huh. Y eso, bueno, pues desde luego que sí es una ayuda.
Es una ayuda, sin duda alguna, para el consumidor. Ahora, ¿cómo ves el impacto que puede tener en la economía? Porque ya salieron a decir que esto puede generar un retroceso en la economía de nuestro país y que a los productores de aquello que integra la canasta básica les va a perjudicar y que están inhibiendo el desarrollo de la industria agroalimentaria. Pues me parece muy agorero esos señalamientos, ¿no? ¿Cómo?
No, o sea, no, no.
En el chat de mis tías ya las conoces. Sí, las conoces. Sí. Saliste con una. Ya se acordó.
Ya me acordé. Oye, Juan, no, fíjate que en ese chat seguramente lo que mencionan es que en efecto podrían poner como una suerte de congelamiento de precios. Y lo que sucede más bien ahí, más que congelar precios, es que te pones de acuerdo. Oye, nos vamos a poner de acuerdo en este producto. Uh-huh. Si haces un esfuerzo para determinado producto, determinado atún, determinado producto carne, determinado papel higiénico, esos son los productos que hay, son 24 en total, haces esto. Yo más bien le veo el límite al PASIC, sí tiene un límite, ¿dónde está? En que solo se da en tiendas de autoservicio y es de 24 productos. Podría ser de más productos con un esfuerzo mayor, desde luego, y podría ser fuera también de tiendas de autoservicio, donde podría ser también tiendas de detalle, tiendas de conveniencia, tiendas de aproximación o de cercanía, no todas las que existen, en canales informales o en los tianguis, podría también darse ahí. Creo que eso podríamos ampliar el PASIC, sería de mayor alcance. Claramente tiene un límite el PASIC en eso. Y pues, para mí es un buen ejercicio, sí ayuda a la canasta básica a reducirla, pero sí se queda limitado a este escenario.
Y bueno, pues vamos a estar pendientes. Mientras tanto, sí es una ayuda muy importante para las familias mexicanas, Pepe, y además una muestra de que, bueno, hay coordinación y colaboración entre el sector privado y el gobierno de México, y bueno, pues con miras a lo que podrá suceder con las políticas arancelarias y la revisión del T-MEC, se marcha en dirección a un Plan México, y bueno, pues hay que, eso es una buena
sí,
señal,
¿no? Que eso es lo que hay que hacer. Desde luego, estado del Consejo Coordinador Empresarial, creo que se debe tener más relación con los empresarios, pero de verdad, no solo para la foto, creo que haciendo instrumentos como este, el PASIC, en efecto, es un instrumento, tiene sus alcances, sus límites, pero creo que eso podría ser un primer inicio para algo mucho más.
Gracias, Pepe Yuste.
Mi
muchas
querido
gracias.
Juan,
te
gracias.
Escuchamos a las 9 de la noche en Fórmula Financiera con Marco Mares y Mari Carmen Cortés.
Ahí estaremos con ellos, desde luego.
Gracias, Juan. Y no te vayas porque justo hablábamos del T-MEC. Concluyen las consultas públicas que le informa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto de estas consultas. Jenny Valencia, tú nos lo dices. Voy contigo.
Así es. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Así, comentarte que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el día de ayer, lunes 17 de noviembre, presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum el primer resumen de lo que se propuso en las 30 consultas sectoriales, las 32 estatales y las que llegaron vía digital, aunque precisó que el documento sintetizado se entregará en los primeros días de enero de 2026, tanto a la mandataria como al Senado de la República. Así lo explica el secretario de Economía.
Con el objetivo siguiente, demostrar en un año que toda esta política que estamos haciendo se traduce en empleos, actividad económica y bienestar.
Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Pendientes, que tengas muy bonita tarde. Bueno, y ahora sí agradezco mucho a la coordinadora del Gobierno en México para el Mundial 2026, a Gaby Cuevas, a Gabriela Cuevas, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Gabriela? Qué gusto saludarte, Gaby.
Hola, Juan, ¿cómo estás? El gusto es mío de saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, pues para que nos des a conocer todo aquello que estará relacionado con el Mundial en nuestro país y cómo es que será social, porque se presenta este programa hoy en la conferencia mañanera donde tú estuviste. Muy buenas noticias. Para empezar, que los mexicanos, sin importar dónde estemos, vamos a poder ver los partidos.
Así es, Juan. Justamente de eso se trata, de llevar el fútbol a todos los barrios, colonias y pueblos de México. Ese es el mandato que nos ha dado nuestra presidenta en convertir la Copa del Mundo en una celebración incluyente. Y esto trae consigo un montón de programas. Y hay que decirlo, esto es un proyecto que nunca antes se había hecho en ningún país y que incluye en este componente social, como tú bien comentas, las Fiestas México 2026. en las que la gente podrá ver y podrá disfrutar todos los partidos del Mundial en espacios públicos de forma gratuita. Es decir, sacamos la pasión de los estadios a que esté en las calles, a que esté en las plazas. También se presentaron los programas de turismo con 5,000 actividades y rutas y una aplicación móvil. También la posibilidad de obtener hasta 3 récord Guinness, ojalá y hasta más. Y también hay que decirlo, la Secretaría de Cultura presentó el programa Nuestra Grandeza Cultural, que incluye la renovación y el rescate de varios sitios arqueológicos, particularmente aquellos donde hubo juego de pelota. Entonces esto se va a volver muy interesante. También va a haber exposiciones temporales en distintos museos, rutas, va a estar buenísimo el programa cultural. Y algo a lo que la presidenta le ha dedicado mucho énfasis, Juan, porque además se convierte en un legado. Es decir, la idea no es que el fútbol solo venga por una ocasión, sino que lo convirtamos en un semillero, en una cantera, en un espacio para que nuestros niños y niñas puedan crecer y después ser reclutados por los equipos de fútbol de nuestro país. Y se han planteado 74 mundialitos, desde una copa escolar, mundiales que va a organizar también la CONADE, el IMSS, la Secretaría de Mujeres, entre muchas otras dependencias. Pero aquí lo que buscamos es que la mayor parte de estos torneos se conviertan en proyectos anuales y de esa forma nos quedemos con fútbol, con activación física, con más salud para las y los mexicanos.
Gaby Cuevas, es por supuesto una muy buena noticia. Ahora, lo que más se preguntan las personas es, vamos a poder ver de manera gratuita los partidos del Mundial. ¿Dónde? ¿En las plazas públicas? ¿Están por definirse los espacios en donde se proyectarán? ¿Cómo se proyectarán? ¿A través de pantallas, de gigantes? ¿Dónde podemos informarnos más? ¿Cómo va la coordinación con los estados, incluso con los municipios para este tema? Pues que es enorme, es gigante, va a necesitar mucha coordinación.
Así es, Juan. El trabajo de coordinación con estados y municipios lo está trabajando mucho la Secretaría de Gobernación. De hecho, la secretaria hoy anunció 2 programas que se llevan a cabo justamente con las gobernadoras, gobernadores, la jefa de gobierno, que son las rehabilitaciones de canchas y la pinta de murales y arte urbano, que son muchísimas. Estamos hablando de más de 4,000 canchas y espacios públicos. Pero, por supuesto que esto se va a estar trabajando, incluyendo las Fiestas México 2026. Hoy se anunciaron tanto Pueblos Mágicos, algunos otros, pero por supuesto que esperamos que sean cientos, que no se quede solo en las capitales, sino que pueda ir incluso más allá para que le quede cerca a la gente, para que se vuelvan transmisiones comunitarias. Entonces, eso lo estaremos informando. Estamos a 205 días de la inauguración del Mundial y cada día es de mucho trabajo y de muchos resultados porque es el mandato que nos ha dado la presidenta.
5,000 actividades en todo el país alrededor del Mundial. Son muchísimas, Gabriela, de todo tipo, gastronómicas, turísticas, de lectura, de deportes. Nos queda un minutito
así
y medio,
es,
pero
Juan,
son muchas
así
actividades.
Así es, vienen temas interesantísimos, un mundialito de robótica, todo el trabajo de Profeco para informar quién es quién en el Mundial y darnos todos los conocimientos para no caer ni en fraudes ni en precios altos. Como comentaba, están las rehabilitaciones de canchas y espacios públicos que serán 4,208. En fin, vienen muchos proyectos de salud, de activación física. Y aquí va a ser muy importante y le pedimos a la gente estar pendientes de las convocatorias. Este mismo año lo más probable es que empiecen a salir las primeras de mundialitos y también, por supuesto, el del mundialito de robótica, que va a estar fantástico y donde México siempre ha sido muy competitivo.
Ahora, ¿qué podemos adelantar sobre los jóvenes construyendo el futuro que van a poder registrarse en una convocatoria para realizar actividades alrededor del mundial? Nos queda un minuto, Gaby.
Ahí también la Secretaría del Trabajo, Juan, trae un programa bien interesante y es que 5,000 jóvenes van a poder aplicar a este programa Jóvenes Construyendo el Futuro para empezar a trabajar con nosotros durante el Mundial en temas tanto culturales, turísticos, de muchos tipos. Es un Mundial que abarca muchísimos aspectos y una vez que acabe el Mundial se les brindará todo el apoyo para incorporarse a un siguiente trabajo. Entonces tendrán varias oportunidades en una.
Pues gracias, Gabriela Cuevas. Oye, y una última, nos queda medio minutito. Quiero un balón, ¿dónde lo podemos conseguir? tanto tu servidor como quienes nos están escuchando, porque está bien bonito.
Está bien bonito, es en las tiendas que los comercializan, les pedimos sumarse a las campañas que tiene ya la Secretaría de Economía y el INPI uh-huh. en contra de la piratería. Entonces nada más ahí sí están pues principalmente en las tiendas de deportes, Juan.
A ver si luego rifamos uno en este espacio. Gracias, Gabriela Cuevas, abrazo.
Me parece perfecto, ahí lo mandamos.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, le decía y se lo repito, martes después de un lunes de puente que fue tranquilo en la vialidad en la Ciudad de México, con excepción, por supuesto, de las casetas de entrada. Hoy, caos vial en la capital, sobre todo hasta hace un par de horas en la zona sur, debido a una marcha y luego bloqueo de circuito interior en carriles centrales y laterales a la altura de Avenida Universidad por parte de alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional que exigen el cese de su rectora. Varias horas duró este bloqueo que causó una enorme cantidad de problemas viales en buena parte del sur de la ciudad. En estos momentos, ¿cómo avanza el tráfico? Llegue a tiempo a su destino, oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona centro de la capital, porque hay que tomar precauciones, ya que se encuentra cerrada completamente la circulación en la avenida 20 de noviembre, esto justamente a la altura de la calle Venustiano Carranza, debido a la presencia de manifestantes. Cortes a la circulación a partir de la calle República de Uruguay, así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas, como las que brinda la calle Isabel la Católica, o incluso la zona del eje central Lázaro Cárdenas, para aproximarse a puntos más céntricos de la capital. Nos vamos un poco más hacia la zona poniente de la capital, porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura del auditorio. Finalmente, hay que tomar en cuenta que en la zona norte de la capital se registra circulación complicada a través del circuito interior, esto entre la zona de Insurgentes y la zona de Eduardo Molina, o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia el perímetro de la avenida Oceanía. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, Centro de Estación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las noches. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. Oficial José Luis Rodríguez, excelente tarde. Y bueno, con esto vamos contigo y más temas de la capital, Lisbeth Hernández, porque se registró un choque entre dos unidades del trolebús elevado, esto en Santa Marta, Catitla, en esta estación. Lisbeth, ¿cuál es el reporte y cuál es el saldo? Voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta mañana se registró un choque por alcance, es decir, ahora sí que estaba una unidad del trolebús sobre la plataforma esperando salida, cuando otra le llegó por atrás y bueno, ahí vino el choque que dejó 26 personas lesionadas. Elementos tanto de protección civil fueron los primeros que llegaron al lugar para revisar a los lesionados. Afortunadamente no se requirió traslado a ningún hospital, solamente fueron golpes, no fueron lesiones de más gravedad. Sin embargo, bueno, pues las autoridades ya investigan, porque de acuerdo a los pues a los pasajeros, que fueron justamente pues los testigos de este incidente, dijeron que el segundo chofer que se impactó contra la unidad que estaba esperando la salida se habría quedado dormido. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver qué indican las investigaciones para ver si efectivamente este conductor pues se quedó dormido al volante y por eso sobrevino este accidente.
Gracias, estamos pendientes, Lisbeth Hernández. Y bueno, las personas que resultaron lesionadas pues no fueron de gravedad, lo que es una buena noticia. Oye, y en seguimiento a los hechos violentos en el Zócalo el sábado pasado, ¿cuántos policías permanecen hospitalizados? Fueron 100, ¿no?, los que terminaron con heridas.
Sí, en total fueron 100. De esos 100, 40 ameritaron traslado a un hospital y de esos 40, Juan, 5 permanecen hospitalizados, de acuerdo a lo que informó hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien también dijo que investigan 18 incidentes ocurridos en la marcha como violaciones al protocolo de actuación policial, entre ellos también incluido el uso excesivo de la fuerza, y también investigan 7 casos de agresiones a miembros de la prensa. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, puntualizó que los elementos, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieran involucrados en estas presuntas agresiones, pues estaban suspendidos mientras concluyen las investigaciones, Juan.
Y pendientes. Muchas gracias, Lisbeth Hernández, por tus reportes. Que tengas muy bonita tarde de martes.
Gracias. Igualmente, Juan, estamos pendientes. Buenas noches.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y usted, como parte del plan Michoacán por la paz y por la justicia, hay resultados. Ayer fueron retirados al menos 15 bloqueos en las carreteras del estado. Fueron colocados en varios municipios como Cuandureo, también en Ixtlán, en Chavinda, en Zamora, en Tangamandapio, en Chinsunzan, en Morelia, en Huaniqueo, en Numarán y también en La Piedad. Además, se desmantelaron 2 campamentos que eran utilizados por la delincuencia organizada. Marcos Morales, voy contigo y con el reporte de estos campamentos. ¿Para qué eran utilizados por la delincuencia organizada? Buenas tardes.
Efectivamente, Juan, muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarte. Son 2 campamentos que utilizaba el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Salvador Escalante, límites con Pátzcuaro. Desde ahí tenía operatividad un líder criminal conocido con el alias del Camaleón. Justo se trató de un operativo buscando capturarlo. Sin embargo, esta situación se atuvo un enfrentamiento en el que fueron abatidos 2 de los presuntos delincuentes. Además, se incautaron armas de fuego, así como también vehículos y diverso equipo táctico. Esta movilización derivó en al menos 15 bloqueos en distintas carreteras de la entidad. Algunos de los puntos criminales incendiaron automotores. Situación que fue atendida de manera puntual por el Gabinete Federal de Seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército, quienes en cuestión de 2 horas liberaron estas carreteras. Señalar que la operatividad continúa desplegada no solo en la zona lacustre, sino a lo largo y ancho del territorio michoacano. Juan, es la información.
Muchísimas gracias, Marcos Morales. Pues ahí estamos pendientes de más resultados por parte de este plan Michoacán por la paz y la justicia.
Quedamos al pendiente. Buena tarde.
Bueno, la Secretaría de la Marina detuvo a 54 delincuentes en Colima. Esto es parte de la estrategia de seguridad Pez Vela 2025. David Galván, nos tienes el reporte. ¿Cómo se lleva a cabo estas detenciones? Estamos hablando de 54 generadores de violencia.
Así es, Juan. Precisamente son infractores por distintos vehículos que fueron detenidos en el marco de la estrategia de seguridad Pez Vela 2025 que realiza la Secretaría de Marina con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y la Dirección.
¿David? Bueno, perdimos la comunicación con mi compañero David Galván. Vamos a intentar restablecerla porque es importante lo que sucedió en Colima. 54 delincuentes ligados al cártel Jalisco Nueva Generación en operativos efectuados en al menos 4 municipios de Colima y el aseguramiento de armamento, cartuchos, vehículos, inmuebles y droga. ¿Ya, David Galván, restablecimos la comunicación contigo?
Aquí estamos contigo, Juan.
Pues adelante.
El aseguramiento, como bien mencionabas, también hubo el decomiso de 2 armas cortas, 2 armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos, además de 268 dosis de metanfetaminas, envoltorios de hierba parecida a la marihuana, así como una antena, computadoras, teléfonos celulares, motocicletas y una camioneta con reporte de robo, todo ello puesto a disposición del Ministerio Público, Juan. Es la información respecto a este operativo en Colima.
Ahí está esto en Colima. En Tabasco, David Galván, también hay resultados como parte de la estrategia de seguridad. 8 personas detenidas a partir de 2 acciones operativas. ¿En qué municipios?
Esto precisamente se realizaron los municipios de Macuspana y el otro municipio, según la información que tenemos, de la Secretaría de Seguridad.
Ya ve usted, más adelante me vuelvo a enlazar con mi compañero David Galván. Vamos al estado de Sinaloa, donde agentes federales localizaron e inhabilitaron áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina. Felicitos Trujillo, nos tienes el reporte, voy contigo.
con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas noches. En Culiacán, también acá en Cosalá, Sinaloa, en estos poblados de Imala, El Cedrito, Los Cedritos, Tecomate, Las Milpas, El Carrizo, Vizcaíno, también como Mezcatitán, elementos del ejército mexicano localizaron y rehabilitaron 9 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Aseguraron 12.425 litros de sustancias químicas, un condensador y una centrifugadora. La afectación económica en la delincuencia organizada reportada es de 251 millones de pesos solamente con este golpe, Juan.
Ahí está, pues importante. ¿Algo más que me des a conocer de la estrategia de seguridad en Sinaloa? Felicitos.
Reportarte que continúan estos operativos en el interior del penal estatal de Guaruto. Todos los días se están realizando operativos, todos los días, literal. Hoy de nueva cuenta reportaron solamente artículos prohibidos, algunos celulares, algunas puntas, objetos contundentes. Ya no se han detectado armas de fuego, y esto es precisamente luego de que las autoridades federales pues han tomado muy en serio el estar haciendo estas revisiones para sacar todos los artículos prohibidos del penal de Guaruto, Juan.
Pendientes, un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa. Felicitos, Trujillo. Doctor, cuídate mucho, ¿eh?
Abrazo de regreso, excelente noche.
Y de Sinaloa nos vamos a su vecino Sonora, donde en Caborca autoridades federales y estatales catearon un inmueble. ¿Qué encontraron? Michelle Rivera, nos tienes el reporte, voy contigo.
Así es, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. Ni más ni menos que 4 fusiles de asalto, 2,733 cartuchos, 28 cargadores, 5 bolsas con marihuana y dosis de diferentes narcóticos por contabilizar, Juan, además de ponchallantas y un vehículo. Eso es lo que aseguró la Guardia Nacional en coordinación con otras autoridades federales, además de la Fiscalía Estatal, este arsenal en un inmueble que presuntamente pertenece a un grupo criminal, Juan. Después de labores de inteligencia e investigaciones, los guardias federales, en coordinación con el Ejército Mexicano, pues cumplimentaron una orden técnica de investigación en una propiedad ubicada en las inmediaciones del municipio de Caborca, llevando a cabo este importante aseguramiento. Esto ya fue puesto obviamente a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes, Juan, y sin duda con este arsenal es un golpe duro al crimen organizado de esta zona desértica del estado de Sonora. Vamos a seguir pendientes de la actualización de un informe de cuánto equivale este golpe al crimen organizado en Sonora, Juan.
Muchísimas gracias. Pendientes, Michelle Rivera, un abrazo hasta allá, hasta Sonora.
Un abrazo, Juan. Muy buena tarde.
Y bueno, vamos con más información y vamos a Jalisco, donde escuche usted, doblemente doloroso, porque detienen a delincuentes. Pero ¿sabes qué? Estos delincuentes formaban parte de la policía de al menos 3 o 4 municipios. Es doblemente doloroso cuando los delincuentes están vinculados y forman parte de un cuerpo de seguridad. Voy contigo, Sebastián Mier, a Jalisco, donde fueron detenidos varios sujetos que eran policías.
¿Qué tal, Juan? Es correcto, sí, servidores públicos, una doble noticia lamentable. La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que son 9 los detenidos respecto a estos casos en la colonia Circunvalación Oriente, Héctor N., también un sujeto apodado El Duki, también Giovanni N., de 28 años, básicamente personas, hombres, quienes de los 27 a los 48 años, pues fueron detenidos durante varias acciones, también en la colonia Tetlán, en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero como bien mencionas, por lo menos 3, Juan, serían servidores públicos. Hay que recordar que también en el municipio de Tala, cercano a Teuchitlán, el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, terminaron siendo 3 policías que ya fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición forzada. Lo mencionabas bien, doblemente dolorosa esta noticia, Juan, pero hay que mencionarla.
Gracias, Sebastián Mier, bien lo dices, doblemente doloroso. Pero bueno, el dolor aminora cuando los detienen como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Qué bueno que los detuvieron y ahora hay que ver si no hay un entramado, que seguramente así debe ser, de autoridades municipales, incluso hasta estatales, en colusión de estos policías que trabajaban para la maña. Muchas gracias, Sebastián. Abrazo hasta Jalisco.
Pendientes, Juan. Abrazo.
Y cruzamos el Océano Atlántico porque agentes de la Policía Nacional de España informaron que durante una operación conjunta con la DEA y con autoridades policiales de Países Bajos desmantelaron una oficina que utilizaba el cártel Jalisco Nueva Generación allá. En España fueron detenidas 20 personas, 15 de ellas ya ingresadas a prisión. Entre los detenidos hay algunos objetivos prioritarios de la DEA desde hace años. Había también miembros de organizaciones criminales de Italia, como lo es la Camorra, se dedicaban a distribuir droga de manera internacional. Y bueno, pues fueron decomisados 1.870 kilos de cocaína, 375 de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, también criptomonedas por valor de 15 mil dólares, armas cortas, vehículos y plata, así como usted lo escucha. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al volver mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si usted busca tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México, pues ya vi que es porque no lo ha hecho y está dejando las cosas al último momento. Así que la recomendación es que se apure antes de que acabe el año, pero no de manera obligatoria, porque en 2026 va a continuar el trámite para que usted pueda obtener esta licencia permanente. Se extiende el tiempo. Raquel Flores, voy contigo y con el reporte. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué se extiende? ¿Dónde la podemos tramitar? Buenas tardes, compañera.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues buenas noticias para los capitalinos. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que durante 2026 todo el año se mantendrá abierta la emisión de la licencia permanente de conducir, manteniendo el mismo costo que se encuentra vigente de 1.500 pesos. Esto en respuesta a la alta demanda ciudadana y a los resultados obtenidos desde su reactivación en 2024. Así dio la buena noticia. Escuchemos.
Por lo tanto, pues vamos a convocar a la ciudadanía que esté, que programe con calma su trámite de licencia permanente que estará todo el 2026.
Bueno, la mandataria local, Juan, informó que desde la reactivación de la licencia permanente el 16 de noviembre de 2024, la estrategia ha sido un éxito. Se han expedido más de 1 millón de licencias, cifra que superó todas las proyecciones y convirtió al 2025 en el año con mayor emisión de licencias en la historia de la ciudad, con incrementos de hasta 60% respecto a años previos. Y ante la fuerte demanda, pues el gobierno capitalino decidió integrar en el paquete financiero de 2026 la ampliación de este programa, garantizando que las personas puedan hacer su trámite con calma durante todo el próximo año. La mandataria local también reiteró que el trámite puede realizarse de manera digital, opción que ha tenido una gran aceptación. Y bueno, finalmente subrayó que los recursos recaudados, que son más de 2,000 millones de pesos, se destinan exclusivamente a mejorar la movilidad en la ciudad con acciones enfocadas, pues justamente a la movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público. Así las noticias, Juan, ¿tú ya tramitaste la tuya?
Es que la tengo de hace mucho tiempo, cuando por primera vez se llevó a cabo pues la licencia permanente, el que pudiéramos tenerla, no sé, hace como 18 años más o menos, y desde entonces la tengo. ¿Cuánto me dices que cuesta hoy en día? Más de 1,000 pesos, ¿verdad?
1,500 pesos, Juan. No va a haber incremento, este es el costo que se mantendrá, el que está vigente, así es que pues una muy buena ayuda para los capitalinos que tengan esta licencia permanente y no tengan que estarla sacando o año con año, o cada 3 años o cada determinado tiempo, ¿no? Y en el caso tuyo, pues no es necesario, a menos que la perdieras, que esperemos no.
Oye, y nada más una pregunta, ¿una persona que saque la licencia por primera ocasión también puede ser permanente?
Claro, sí. Okay. De hecho, para las personas que nunca han tenido, lo hacen.
Porque van al súper a sacar la licencia, pagan la línea de captura y hacen unas preguntitas que, pues, muy de conocimiento general. Si usted ve una luz roja, se detiene o camina, no, pues me detengo. ¿Qué significan, pues, las rayas continuas en una esquina? Pues no sé, que es paso peatonal. Pues tendría que haber un examen, ¿no? Un examen de conducción, y con esto mejoraría la cultura cívica, la cultura vial, el tráfico, porque entonces la gente conocería el reglamento, no se estacionaría en doble, tercera, cuarta fila, no se daría la vuelta prohibida pasándose el alto. Yo creo que también sería lo que sigue, ¿no? Que hicieran un examen exhaustivo, porque finalmente un automóvil o una motocicleta pueden matar a una persona si no son conducidos de manera diestra. No sé tú qué opinas.
Así es, Juan. Sí, si es la primera vez que se tramita esta licencia permanente, pues se debe presentar este examen solo teórico, que consta de 20 preguntas de opción múltiple con un mínimo de 8 aciertos para aprobar. Y bueno, pues puede presentarse hasta 2 veces por día si no apruebas en el primer intento. Y bueno, pues se hace de forma digital o en los módulos de la CEMOVI.
Pues muchas gracias, Raquel. Un abrazo muy fuerte. Y hablando de movilidad y con responsabilidad, tome nota. A partir de pasado mañana en el World Trade Center se lleva a cabo la Expo Moto CDMX 2025. Va a poder usted asistir y encontrar una enorme cantidad de atractivos. Agradezco mucho a Francisco Igartúa, él es director de Expo Moto, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás? Qué gusto, Juan, como cada año, saludarte.
Un gusto estar aquí nuevamente. Y pues ya contento, fíjate, porque ya pasó mañana, hablando de movilidad. Uh-huh. A partir de las 11 en World Trade Center de la Ciudad de México se abre las puertas a un gran suceso en el mundo de la moto, de jueves a domingo.
Un gran suceso en el mundo de la moto cada año, porque ya son varias las ediciones de Expo Moto, ha sido un éxito y este año así lo será. ¿Qué vamos a poder encontrar? ¿Nuevos modelos, accesorios?
Pues la esencia son los lanzamientos, ¿no? Las primicias a nivel mundial de las marcas líderes. Acaba de ser el EICMA de Milán en Italia, donde se destapan oficialmente las motos. Tú puedes tener una motocicleta para ser lanzada aquí, pero no la puedes sacar a la luz hasta que esté oficialmente lanzada. Entonces, somos el primer evento en América en presentar los lanzamientos mundiales, ¿no? De las marcas líderes. Y cuando hablas de lanzamientos, no son solamente motocicletas, ¿no? En Expo Moto priorizamos el equipo de seguridad y hay lanzamientos también de catálogos, de chamarras, de cascos, de monos, de todo lo que se necesita para rodar seguro, sobre todo la mujer que se está integrando cada vez más al mundo de la motocicleta, ya es un gran número. Tenemos pasarelas con modelos internacionales que presentan lo último en moda en equipos de seguridad que antes no existía, ¿no? Se ponía la chamarra del novio, del el casco del esposo, en fin. Ahora ya hay una oferta muy bonita de moda, que la mujer ve si el casco combina con las botas, los guantes. Tenemos sobre todo una activación muy importante para los niños. Nuestra misión es sembrar en los niños una semilla de conciencia vial, de cultura, que le exijan a sus papás ponerse el casco, manejar bien como se debe. Entonces tenemos una activación que es Expo Moto Rally Kids, que les sellamos un pasaporte stand por stand. Al final del día en el foro tienen una plática de concientización y grandes premios, ¿no? Una motito eléctrica. Para los empresarios, pues es una plataforma muy buena de negocios, porque tienes bajo el mismo techo toda la gama de calidades, precios para flotillas, para o nuevas distribuciones. Y no solamente hablando de flotilla, motocicletas, sino los insumos como son llantas, lubricantes, seguros, en fin, todo el universo de la motocicleta, ¿no?
Oye, y por ahí me adelantaron que hay simuladores en Expo Moto, justo que hablaba, pues de que cómo es posible que puedas sacar una licencia sin que haya un examen formal para ver si tienes las habilidades de conducir un vehículo, una moto, un coche. Allá en Expo Moto hay simuladores.
Exactamente, tenemos un simulador, pues es homologado por MotoGP. Ajá. Viene también de Italia. El EICMA, con gente de capacidad te enseñan a curviar y todo, y haz de cuenta que vas en la pista, ¿no? Y hay premios en efectivo también para el que haga mejores tiempos. Eso es eminentemente en la pista, ¿no? Que una moto de velocidad creo que es de donde se debe de usar, ¿sí? Tenemos una pista de manejo también con gente capacitada que te puede orientar cómo empezar, ¿no? No llegar y subirte una cilindrada muy alta, sino ir recargándote en la gente que conoce, que sabe y que te puede adiestrar y enseñar. Pues hay muchas cosas. Tenemos el Museo de la Moto como bienvenida también, que es una belleza ver la historia a través de las unidades que se presentan ahí, que son colecciones privadas que pocas veces salen a la luz y se presentan ahora en Expo Moto, ¿no?
Oye, decías hace rato y con toda razón, el tener una moto no te hace motociclista. Y allá en Expo Moto, además del simulador, pues hay una enorme cantidad de oferta para el motociclista incipiente, para el intermedio, para el muy avanzado. ¿Descuentos también vamos a poder
encontrar? Claro, sí, hay ventas de bodega, precios de expo, en fin, desde una moto baja cilindrada hasta una moto de alta gama para darle la vuelta al mundo.
¡Qué maravilla!
Con equipos de seguridad muy sofisticados, con un casco que hace las veces de tu móvil, ¿no? GPS, ponme música, intercomunicación, chamarras que hacen las veces de una bolsa de aire, con chalecos también que en fracciones de segundo se inflan. Hay mucha tecnología aplicada en el equipo de seguridad, ya afortunadamente. Y pues todo eso se presenta, aparte de talleres, ¿no?
Eso,
tenemos talleres muy importantes. el comandante Gutiérrez de Topos, el director de Topos, nos, nos va a presentar una ponencia muy importante de primeros auxilios. De,
¿y cuánto cuesta entrar? Nos queda un poquito menos de un minuto.
Son 200 pesos adulto, la mitad niños.
Muy bien.
Lo puedes comprar en este momento en www.expomoto.com.mx. No haces filas y en el sitio también te puedes ganar dos motocicletas también.
Oye, entonces, ¿a partir del jueves y todo el fin de semana?
Sí, jueves a domingo, 11 de la mañana, 8 de la noche, World Trade Center de la Ciudad de México, y se la van a pasar de maravilla.
En la colonia Nápoles, Francisco Iguartúa, el equipo y yo no podemos dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Qué canción pones así como la favorita en un viaje carretero por motocicleta? ¿Tú?
¿Yo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Pues todo el mundo relaciona Born to be Wild, ¿no?
Exacto.
Born to be Wild es la relación. Tal vez ya me volví más lounge.
Ya te volví. Nos quedan 17 segundos para que nos recomiendes otra partida. Además de Born to be Wild, a mí me gusta oír los dos.
Bueno, fíjate que ya me gusta mucho la electrónica también.
Uy.
Para rodar. Ahora sí, como que es relajante, ¿no? Es así como agarrar el
traje trans, de la pista. Porque te transporta. Como
exactamente,
la
agarrar un
gracias,
buen ritmo.
Gracias, Francisco. Nos agarra el corte. Volvemos.
Muchas gracias, Juan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Para quienes nos ven a través de la señal de video, pues Sofía Margarita, quien se atravesó, integrante de Movimiento Ciudadano, y eso, no, pues ella viene entrando y tiene todo el derecho del mundo, porque como cada martes, Debate Chilango. Gracias, Sofía Margarita, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos y a todas.
Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, como cada semana, bienvenida. Tania, ¿cómo te va?
Juan, un gusto, hay mucho tráfico a quienes nos escuchan, pues hay que resignarse porque la ciudad es un caos.
Así es, el tráfico nuestro de todos los días. Cecilia Vadillo, diputada del Partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan, un gusto estar aquí como cada martes.
Muchísimas gracias también a Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Luisa?
Pues, Juan, ¿qué te digo?
¿Qué me dices? Empezamos contigo. Vamos a hablar sobre la marcha Generación Z, lo que ocurrió en el Zócalo Capitalino el sábado pasado, y también vamos a hablar sobre esta convocatoria que se está haciendo para una marcha el 20 de noviembre. Empezamos contigo. ¿No la ves este anuncio, pues la conmemoración del desfile militar, como una amenaza, sobre todo por la manera en la que fue redactada la convocatoria, ¿no?
A ver, yo creo de entrada que hay que decirlo, cualquier manifestación violenta de antisemitismo, de misoginia, siempre, siempre, siempre tiene que ser condenable, y partiendo de eso y que se escuche claro y fuerte, creo que también el uso de la fuerza desmedido de quienes ostentan el poder también es muy desdeñable, sobre todo porque en una marcha en donde convocaron jóvenes se vio algo que no pasaba en la ciudad desde hace mucho tiempo, Juan, y si me permites la relatoría, las y los jóvenes que convocaron esta marcha, que venían incluso de otros estados de la República, incluido Michoacán, encontraron sobre 20 de noviembre vallas de cemento para no ingresar. Encontraron sobre las calles aledañas. Perdóname, ya sabes que mi vejez no me ayuda. Encontraron formas para no poder acceder y muchos de ellos tenían que meterse pues brincando estas vallas artificiales que se crearon. Te lo digo porque creo que aquí las cuatro hemos marchado en la marcha del 8 de marzo. No habíamos visto este intento de inhibir que la gente llegara al Zócalo capitalino. Creo que eso primero habla de cómo se intentó inhibir una fotografía. Una cosa tan banal, tan chiquita como una fotografía. ¿Qué me preocupa muchísimo? Uno, la forma en la que se criminalizó jóvenes, no solamente por parte del Estado, por parte 30. De la Presidenta de la República, de la jefa de gobierno, sino también por muchas y muchos de pseudoizquierda que prefirieron determinar y legitimar una marcha en función de qué tan cercano o no son a sus causas. Si eres de Morena, 15. Si vitoreas a la Presidenta de la República, tu causa para marchar es legítima. Si no es así, entonces te vas alejando conforme a tu estridencia de la legitimidad para poder o no levantar la voz. Creo que eso rompe muchísimo con la libertad de expresión y con la democracia de este país. Pero además también decirlo,
¿tiempo?
El uso excesivo de la fuerza que sucedió en esta ciudad con policías con machete fue evidentísima y tiene que señalarse.
Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano.
A ver, primero, yo creo que no le toca al gobierno, ni a este ni a ninguno, evaluar la legitimidad de una marcha en las calles de esta ciudad. Y me parece que la respuesta tanto de el equipo de Morena como partido, particularmente en la voz de Luisa María, como de Claudia Sheinbaum y de la jefa de gobierno Clara Brugada, en mi caso, considero las tres han sido decepcionantes. Primero, Luisa María sale a comparar números, ¿no? Entonces dice, nosotros éramos 500,000 y estos solo son tantos miles. Yo creo que las marchas en la calle no se miden en números, porque hay causas que no hubieran avanzado jamás, particularmente las de las minorías, si estuviéramos pichicateando cuántas personas salen a marchar. Dos, en el caso de Clara Brugada sale a descartar, dicen que no hay represión y se nos olvida que la represión también puede ser ideológica. Y cuando tú sales a decir que nadie de los que salieron a marchar valen porque aparentemente Salinas Pliego estaba detrás de la marcha, me parece que sí es una agresión contra quienes tomaron la calle. En esta ciudad tenemos derecho al uso del espacio público. Y tercero, por parte de Claudia Sheinbaum, me parece que la presidenta usa una carta del manual de AMLO, que es en el que ella se victimiza y habla de ella y de cómo ella va a salir más fuerte. ¿50? Y ella no se va a rajar. Y creo que eso no es una manera de responder a un escenario donde no importa cuán estuviese relacionado a la derecha, a quienes hayan convocado, había ciudadanos libres. Por ahí salen a decir, es que son los de siempre. Escuchaba yo a Miguel Mesa, que es alguien que lleva un proyecto, a mí me parece muy honroso, que se llama Narcopolíticos, que él decía que sí, que salieron a marchar los de siempre. Estaban los Levarón, estaba Joel Marcos Vera, que es un periodista desplazado a Michoacán, estaba Rosalinda Ábalos, que mataron a sus hijos por justamente salir a denunciar. O sea, gente que lleva marchando también años pidiendo que la violencia en este país cese.
15.
Entonces, en mi muy humilde opinión, creo que hay que respetar todas las formas de expresión en esta ciudad, y no porque unas estén más de acuerdo con el 10. Proyecto de gobierno o no, son descartables. 5.
Vamos contigo, porque Cecilia Bello, levantaste una pancarta.
Cartelita.
¿Qué dice?
Bueno, está, es Sofía, una Margarita, comparación de la marcha, de la convocatoria hicieron con la Marea Rosa y de la que hicieron ahora, ¿no? El tema de la afluencia, 20,000 personas, 400,000 llegaron.
¿Quién los cuenta?
Cuando,
¿Martí Batres, otra vez?
Tuvimos el primer informe de la presidenta. A ver, aquí no se trata un tema de cuestionar y decirle.
No, sí, eso que están haciendo. No, están diciendo
pusieron,
que porque son pocos
pusieron,
no cuentan.
Ellos pusieron.
Actualizada la
legitimidad. Ellos, los que convocaron a la marcha, Salinas Pliego, la derecha. Ah, ahí están los tweets donde
solo
se convoca
ellos.
Fox.
1.30.
Donde ellos convocan. Entonces, ellos pusieron legitimidad.
Solamente
ellos dijeron,
convocaron.
Es la marcha de la generación Z. La generación Z ha salido a desmentir. No fueron en su mayoría
no
jóvenes
una
los
generación
que convocaron.
Z que desmienta.
Exactamente.
Había
no fueron los que convocaron. Está convocando Margarita Zavala, está convocando Tabe, está convocando Vicente Fox. Entonces, bueno, pues ahí no hay legitimidad. Yo no entiendo por qué no la derecha
y las fuerzas
se atreve
ultraderechas
a decir
internacionales que están
que
en nuestra
están convocando.
Cabeza.
O sea, ¿por qué esta necesidad de subirse a causas que no lo son, de inventar narrativas, de inventar una falsa legitimidad? Que salgan ellos a decir que están en contra de lo que quieran.
O sea, pero también salen ellos a decir que están
no
en contra.
No les sirvió nacional. Lo de la generación Z y entonces dijeron que era de seguridad. Por supuesto que hay marchas de seguridad, hay cuestiones
hay
de seguridad legítimas. Pero no queda claro. Y ellos mismos pusieron la barra con la que querían ser medidos. Ellos mismos
aquí
han salido a decir que son miles de personas.
O sea, aquí
están
ustedes,
los miles
detenido.
De personas que ellos mismos salieron a decir. No se trata de medir la legitimidad, se trata de cuestionar lo que ellos 20. Están diciendo. Entonces, ese es un tema, ¿no? El tema de la legitimidad, de por qué no aceptan. Aquí está la vocera del cártel inmobiliario que nos diga por qué no aceptan.
Jamás
que ellos son
que es
quienes están convocando.
Jamás
eso es el tema que tenemos.
Existo.
Y bueno, el tema de que se insistió desde quienes
machete.
Convocaron, desde Salinas Pliego,
Tania Larios,
a la
del
violencia.
Por favor.
Me parece
mira,
muy permisivo no indignarte.
Tania Larios.
Juan, que este sea ahorita el nivel de debate, creo que es importante manifestar nuestras ideas y hacerlo en un ámbito de nuestros derechos. El PRI es lo que está defendiendo aquí. No se trata de desacreditar, de deslegitimar una marcha desde la esfera del poder, lo cual es una violencia, es contradictorio a la democracia, es contradictorio a la libre manifestación, es contradictorio a la libertad de expresión, pero es contradictorio a lo que profecía y decía este gobierno, que ya sabemos que son cínicos, 1.30. Mentirosos y descarados, pero vale la pena recordar que en el 2021 Rosa Isela, por petición de AMLO, presentó el decálogo por la libertad y la paz de la protesta social. Y el número 3 es: el gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social. Y hoy, desgraciadamente, lo están haciendo. Otro. Ahorita ya como secretaria de Gobernación lanzó en julio el prototipo de la atención y gestión para la protesta pacífica, donde presentó principios rectores y los mandaron a todos los estados de este país. Y hay uno muy importante que es el octavo, a la no criminalización ni estigmatización de la protesta. Esto, estigmatizar a la protesta, es algo que se ha hecho desde las mañaneras, desde las conferencias de prensa, desde el uso del Estado, de las autoridades del gobierno. Y a Morena no le gusta que le digan, pero es la realidad. Cuando son gobierno y no lo han entendido, gobiernan o deberían de gobernar para todos, inclusive con los que no coinciden. Y a mí me parece vergonzoso y lamentable que hoy no solo contravienen sus propios decálogos y principios de la protesta, están violentando, no, pido que le apaguen el micrófono a la diputada que está interrumpiendo.
Es momento de Luisa Gutiérrez Ureña del PAN, un minuto, por favor.
Me preocupa muchísimo que estemos utilizando la fuerza pública para los mexicanos buenos. ¿A qué me refiero? Y vuelvo a lo mismo, Juan. A aquellos que nos levantamos temprano a trabajar, a aquellos que cuidamos a nuestras familias, a los que cuidamos a nuestros vecinos. Y la fuerza pública se utilice para callar a jóvenes. Más allá de lo que tengan que decir, tenemos que escucharnos, nos incomode, nos parezca o no. Porque todas y todos los que hoy se sirven, y se sirven con la cuchara grande de las mieles del poder, en algún momento o estuvieron en alguna protesta, o sus padres o sus madres estuvieron en una protesta. Hoy es muy sencillo desde la cúpula venir a desdeñar una protesta. Y segundo, lo cierto es que al final del día son jóvenes que tienen que manifestarse, pero 30. Yo les pediría, yo les pediría que con esa misma vehemencia, con esa misma fuerza, atacaran al crimen organizado, atacaran verdaderamente, así, que atacaran. ¿Qué estás diciendo? ¿Viste al señor de la bandera mexicana al que se le fue la policía encima? Ahí están los videos. Ah, se tropezó.
A ver, Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, un minuto, ojalá, por favor.
A ver, yo creo que, perdón, con ahora sí que como se dice, con todo respeto, sí creo que se escuchan ridículos diciendo que si era Salinas Pliego, que si era no sé qué. Perdón, ni la derecha internacional, término acuñado en estos momentos por Luisa María, que de verdad me parece deleznable su respuesta, ni Salinas Pliego, son responsables de los muchos problemas de inseguridad, de la falta de acceso a vivienda que tienen los jóvenes, pero no solamente convocaron ellos, Ceci, y que ustedes quieran deslegitimizar la marcha, porque lo que hace esa marcha es señalar problemas que tiene este país, y a ustedes no les gusta que les señalen los problemas que tiene este país, porque llevamos desde AMLO navegando en esta supuesta nueva realidad donde ya somos un país pacificado, Dinamarca, no sé cuánto, y reconocer los problemas que una marcha como esta hace evidente que hay un sector de la sociedad.
La marcha, los problemas, llamemos de la marcha 10. De la seguridad.
No tenemos de la marcha.
Pero ¿por qué no tienes?
Es que, perdón, Ceci.
A ver, vamos a parar un segundito los micrófonos porque no se entiende. Y los prendemos de nuevo. Cecilia Vadillo, un minuto, por favor.
A ver, yo creo que aquí, estaba más que dicho, se ha repetido y se ha probado que era Salinas Pliego, que era la derecha convocando a la marcha. Y no hay ningún tema. Si tienen sus causas, si tienen el tema de la seguridad, adelante, que salgan a decirlo. Pero hubo desde los medios de comunicación, desde TV Azteca, una provocación hacia la violencia, porque lo que querían era esa foto que estaba enseñando Luisa. Eso es lo que quería la derecha, provocar, incitar a la violencia. Las personas llevaban armas como nunca, tiraron las vallas de Palacio Nacional. Quería Salinas Pliego y la derecha lograr esa foto. ¿Qué error cometimos? Quizás sí, el error que cometimos fue que ellos tenían esa foto.
Por favor.
Pero como gobierno tenemos la responsabilidad, la responsabilidad también de guardar el orden. Y si eso fue lo que se llevó, se produce por tener que guardar el orden, pues se llegó a eso, pero sin duda había un interés desde los poderes fácticos que es TV Azteca por incitar a la violencia.
Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México.
Qué vergonzoso, qué lamentable y qué gobierno tan más nauseabundo. Gobernar es responsabilidad, es altura política, ustedes no la tienen. Se ven tan lamentables, se ven tan ruines y mezquinos, deslegitimando a las víctimas, como dice Sofía, deslegitimando a los jóvenes, a las señoras, a los niños. Apaguen el micrófono para dejar hablar, porque aquí Morena solo está gritando, no me estás respetando mi tiempo a decir lo que yo opino, y eso es lo que quieren hacer, censurar y quitarle el derecho a la gente a manifestar. Y ella es una víctima, como también la víctima estaba ahí el abuelo de Carlos Manso.
Pero, a ver,
yo quiero decir algo, Juan. Morena tiene miedo a la protesta legítima, social, que no tiene que ser una concesión del gobierno. Perdóname, Morena. El gobierno no te da permiso de marchar ni valida tus luchas. Ustedes tienen que aprender a sentarse y escuchar, porque de eso se trata ser gobierno. Y hoy alzamos la voz. Hoy alzamos la voz y exigimos seguridad y justicia.
Yo no, porque soy joven, no soy un México en paz. Que soy joven.
Diputada Sofía Margarita, integrantes de esta mesa de debate, gracias por habernos acompañado. Continuará la próxima semana. Yo lo espero mañana a las 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.